Un proceso muy complicado. Gustavo Wilches Chauix. Yo estuve 2 años en la corporación. Se hicieron cosas importantes y nunca me preocupé por seguirle los pasos. Recuerdo que el desastre ocurrió un lunes festivo. Ese día iba camino a Cali porque estaba trabajando con el proyecto Biopacífico. El miércoles me enteré de que se había creado una corporación para manejar ese desastre. El jueves en la noche, en el programa en línea, que dirigía Paulo Lacerna Felix, se dedicaron a hablar sobre el terremoto del país y la gente podía llamar a opinar. Recuerdo que era medianoche y llamé para decir que me había enterado de que el gobierno había creado una corporación para manejar ese desastre. Y a mí me parecía un error, porque teníamos un sistema nacional que había que fortalecer y, segundo, porque ahí había un tejido muy fuerte de organizaciones y comunidades indígenas muy activas. Gustavo Wilches Chauix, como se ha dicho páginas atrás, cuando ha sido citado como fuente documental y testimonial de esta publicación, es una de las voces más autorizadas en Colombia para hablar de gestión del riesgo y medio ambiente. Nació en Popayán, en 1954. Estudió Derecho y Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad del Cauca, en donde se graduó con una tesis sobre Derecho Ambiental y tiene estudios de posgrado en Oxford y Bristol. Era el director regional del SENA cuando ocurrió el terremoto de Popayán. El viernes siguiente me llamó Rafael Pardo, que era ministro de Defensa, y me dice: Gustavo, el gobierno creó una corporación para manejar ese desastre y lo nombramos director. Entonces yo le dije que un día antes me había opuesto en cadena nacional contra esa decisión. Me respondió que me había escuchado y en ese momento se había acordado de que yo existía. Viajé a Bogotá para sustentarle todos mis argumentos, para rechazar la oferta y exponer mi idea de que eso no era conveniente. Pardo finalmente me dio un argumento que era muy difícil de rechazar. Me dijo que con esa corporación se estaban estrenando las normas de emergencia ecológica inscritas en la Constitución de 1991, en el artículo 215, que en los 3 meses siguientes se iban a transformar esas normas y que yo era aquel que él creía que debía estar enfrente de ese reto. Así comenzó un proceso muy complicado para enfrentar el desastre. Tuvimos una colaboración valiosísima en la etapa de emergencia por parte de, en ese momento, la Dirección Nacional de Desastres. Sin eso no hubiéramos podido. Pero fuimos haciendo procesos muy participativos. Y eso se fue traduciendo en resultados. Le cambiamos el nombre, porque al principio se llamaba Corpo Paeses. Se le cambió por Nasa Kiwe, que en lengua Nasa quiere decir la tierra de la gente. En 1983, y dirigió el programa de autoconstrucción, una de las iniciativas más exitosas después de la tragedia. En 1992, tras el terremoto de Tierra Adentro, dirigió la corporación Nasa Kiwe para la reconstrucción de la cuenca del río Paes y zonas aledañas. En entrevista para esta investigación abordó varios temas y para este fragmento se seleccionó su respuesta sobre los aprendizajes que dejó esa tragedia y algunos aspectos personales de su participación en la atención de la tragedia de Tierra Adentro. A la izquierda, la operación aérea durante la emergencia de Tierra Adentro fue compleja y la única opción. En esta imagen, al fondo, el Nevado del Huila. AFP Presidencia de la República de Colombia Miguel Solano. Y después, con el transcurso del tiempo, me di cuenta de que había sido una buena idea, porque las comunidades que estaban afectadas por esa magnitud tenían un solo interlocutor para todos los temas. Teníamos área de salud, educación, infraestructura, ambiental, de tierras, etc. Las comunidades tenían un solo interlocutor, incluso para pelear. Ahí empezó a pasar un tema interesante. Si uno se reunía con alguien de Nasa Kiwe y le hacía una pregunta, le daba una respuesta. Luego uno iba y se reunía con alguien de Ingeominas, de las organizaciones indígenas, del Incora o de cualquiera de los actores y le daban a uno la misma respuesta. Para mí eso fue una maravilla y ojalá en los sistemas lograran llegar a eso. Para que la gente de las instituciones no tenga la camiseta de la institución, sino que tenga la camiseta de un sistema o de un proceso. Amplias zonas de Belalcázar, Cauca, están en la zona de influencia del río Paes. Las evacuaciones han evitado tragedias de mayor magnitud en momentos en que el volcán del Huila ha entrado en actividad. 09. 1. Capital. En ruinas. Los escombros de las casas caídas en Armenia alcanzaron vehículos. En las horas posteriores a ese mediodía fatal, cientos deambularon por las calles en busca de refugio. Decenas de edificios quedaron en el piso en Armenia tras el sismo. En las estructuras cientos de personas quedaron atrapadas. La fila de carpas verdes es organizada y simétrica. Cada tres o cuatro templetes hay una caneca azul. Los techos exactos, las cuerdas que hacen juegos geométricos y los recipientes alineados le dan al albergue un aire pulcro y respetuoso. Frente a la de Julio Franco Restrepo resalta una palma de areca en su matera. Le confiere cierto aire vivo a la vivienda. En lo que sería el porche de la casa hay una silla. Sobre ella, un letrero de fondo negro y en colores. Venta de ilusiones. 93. Este y otros testimonios de víctimas y sobrevivientes del terremoto del Eje Cafetero fueron tomados del programa televisivo Un Abrazo de Esperanza, de Señal Colombia, emitido en El Hombre Se Tropezó con Esa Idea 6 meses atrás. Aquella tarde de enero 25, en 1999, cuando gran parte de Armenia estaba en ruinas, Franco Restrepo buscaba entre el polvo y los pedazos de muro y entre el hierro y los restos de vida y vio una botella de licor intacta. Lo desconcertó el hecho de que, a pesar de las placas de concreto apiladas y de las edificaciones caídas, un elemento tan frágil como ese se conservara así. La imagen se le quedó y lo acompañó varios días, hasta cuando se le ocurrió que para compartir aquella metáfora y poner en palabras lo que vendría para la ciudad y la región montaría un expendio de ilusiones y moral por kilos. 93. Julio 25 de 1999. A lo largo del capítulo también hay extractos del especial periodístico Armenia, 15 años, en la edición digital del diario El País, de Cali, y otros testimonios producto de entrevistas exclusivas para esta publicación. 94. De acuerdo con los registros de la Universidad Nacional y el BNUD, en distintas publicaciones e investigaciones, la afectación por el terremoto se extendió así: en Quindío, Armenia, Calarcá, Finlandia, Montenegro, Circasia, Pijao, La Tebaida, Córdoba, Quimbaya, Salento, Buenavista y Génova, en Risaralda, Pereira, Dos Quebradas, Santa Rosa de Cabal y Marsella, en Caldas, Chinchiná, en Valle del Cauca, Alcalá, Argelia, Bolívar, Caicedonia, La Victoria, Obando, Sevilla, Anserma Nuevo y Ulloa, en Tolima, Cajamarca y Roncesvalles. Ese día, Armenia, una amplia zona de municipios vecinos y toda la región conocida como el Eje Cafetero fueron asoladas por un terremoto. Ocurrió pasado el mediodía de lo que hasta aquel momento era un apacible lunes, a la 1:19 de la tarde. Para muchos era el lapso del sopor posterior al almuerzo y el cumplimiento de una tradición antigua y arraigada, la siesta. Durante ese instante, cuando todo parece más lento y en ciudades y pueblos de regiones como Quindío y Risaralda las gentes regresan a sus casas, ocurrió el sacudón. El epicentro fue el municipio de Córdoba, apenas a 11 kilómetros de Armenia, la capital quindiana. La onda que emergió de la tierra necesitó 20 segundos para causar sus estragos. En casi la mitad del tiempo que duró el evento, menos 9 segundos, según el cálculo posterior, los 6.2 de la escala de Richter estuvieron en su máxima potencia. Un lapso escaso pero muy largo en los relojes del mediodía y suficiente para provocar miles de muertes, dejar una ciudad parcialmente en el piso y causar serios daños en 27 municipios de 5 departamentos. 94. Quindío y concretamente Armenia eran las zonas más afectadas. Solo allí hubo 1.110 muertos, más de 7.000 heridos y 596 reportados como desaparecidos, según el Departamento Nacional de Estadística. La segunda zona en número de víctimas fatales fue Risaralda, con 70 fallecidos, más de 1.200 heridos y cerca de un centenar de desaparecidos. Por eso, la marca siniestra que impuso el terremoto de 1999 fue la del sismo con peores daños en una zona urbana en toda la historia de Colombia. Pero a la 1:30 de la tarde de aquel lunes esos datos aún eran desconocidos. El periodista Jaime Tobón Naranjo acababa de llegar a su casa. Había cumplido con puntualidad la rutina de casi todos los días, A las 12:30 del mediodía concluyó su programa en Radio Ciudad Milagro. Luego compartió un café y una charla con amigos y ya estaba en su casa para disponerse a almorzar. Lo primero que sintió fue un ruido de espanto que emergía desde los pisos inferiores del edificio. Confundido y asustado, tomó de la mano a su esposa y se apostó con ella en la puerta del apartamento. La abrazó y le dijo: «Mija, creo que de aquí no pasamos, preparémonos para un desenlace definitivo». Lo que jamás olvidó el periodista fue lo que vio al mirar hacia las escaleras. Se movían como si fuera hamacas, a lado y lado. Apenas recuperó un poco el aliento, regresó a su casa y tomó el chaleco, la grabadora y las baterías de reportero. En ese momento el médico Juan Raúl Osa estaba en el baño de su casa. Los 20 segundos de la catástrofe los evoca como intensos movimientos del piso, primero, de manera horizontal y, luego, en oscilaciones verticales. De tal forma que sentíamos que la casa estaba brincando. Siguieron los gritos, el pánico y tras un instante que pudo ser de 20 segundos más, y que en su mente solo es una elipsis de cortes y fragmentos desordenados, se encontraba con su familia en el patio. Abrazados, lloraban porque estaban vivos. Poco después, ya algo más serenos, iniciaron una ronda de llamadas para verificar cómo estaban los familiares y allegados. Cuando el médico marcó a la residencia de su madre, el sonido de la línea fue el de un teléfono cortado. La onda parecía haber golpeado a la ciudad de sur a norte y ocasionado daños en prácticamente todo su perímetro. El vecindario más afectado fue Brasilia, donde el 95% de sus construcciones cayó al suelo, y Santander, donde se calcularon pérdidas de un 70% de las edificaciones. El centro de Armenia sufrió serias averías y en prácticamente todas las zonas había una estructura en el piso. Lo que ocurría a esa hora era el pico más dramático de una estela de destrucción y pánico que se extendía por Pereira, Calarcá, Montenegro, La Tebaida y Chinchimá, entre muchos otros puntos de la región. Pastrana sintió el sismo en su despacho y de inmediato inició el chequeo telefónico para saber qué había ocurrido y en dónde. También lo percibieron en las salas de redacción de los periódicos y de noticieros de radio y televisión, con sede en Bogotá. La programación fue interrumpida y las actualizaciones de noticias, con reportes desde el lugar, fueron inmediatas. Los primeros despachos de corresponsales daban cuenta de que la mayor afectación había caído en Armenia, Calarcá y Pereira. Poco después de las 2 p.m. ocurrió un hecho inédito en el periodismo colombiano. Un equipo de producción y transmisión satelital del recién inaugurado Canal Caracol viajaba entre Cali y Bogotá, tras la emisión de un encuentro futbolístico. A la 1:19 minutos muchos de sus técnicos y periodistas estaban cerca de Armenia. Con la certeza de la gravedad del sismo, decidieron dirigirse hasta la capital quindiana para verificar qué había ocurrido. En sus camiones llevaban una antena de transmisión satelital, o Flyaway 95. Santa María, Germán. Jason y el terremoto. En semana, marzo 1 de 1999, tanto Caracol como RCN fueron los pioneros en utilizar tal tecnología en Colombia para la transmisión de noticias en vivo. Las dos empresas habían sido ganadoras de la licitación y posterior adjudicación estatal de dos canales privados. Hasta esas concesiones, los boletines noticiosos en televisión circulaban mediante la señal de microondas, punto a punto, enlazada gracias a las distintas estaciones de la firma oficial Telecom. Los noticieros, de distintas programadoras, no tenían antenas satelitales propias, aunque sí contaban con equipos portátiles, precisamente del tipo microondas, y pagaban por los enlaces nacionales. El país necesitó un par de horas para comprender con exactitud lo que ocurría. A la 1:19 de la tarde el sismo se sintió en gran parte del territorio, incluida Cundinamarca. Eso puso en alerta a todo el aparato central, a los medios de comunicación y al presidente de la República, Andrés Pastrana Arango, quien según el cronista Germán Santa María, estaba a esa hora reunido con el canciller, Guillermo Fernández de Soto, analizando la agenda de una gira europea a iniciarse dos días después, en la que estaba incluida una audiencia con el Papa Juan Pablo II. Andrés Pastrana Arango, presidente de la República, 1998-2002, sobrevuela la zona devastada en Armenia. Las imágenes aéreas que logró el equipo de comunicaciones de la Presidencia de la República llegaron rápidamente a los noticieros y todo el país vio atónito lo que pasaba. Transcurridas las 2 de la tarde de aquel lunes 25 de enero, el mundo veía en directo las impresionantes escenas de destrucción en Armenia. Las cámaras ya encendidas registraban los incendios producto del colapso de estructuras y las sucesivas fugas de gas y cortocircuitos. La velocidad de información determinó la reacción frente a la tragedia iniciada esa misma tarde. 2 horas después de que el temblor sacudiera el país, el presidente Pastrana Arango cancelaba su viaje a Europa para dirigirse a la región. Lo acompañó la cúpula de las fuerzas militares y varios ministros. En el aeropuerto de Armenia, la delegación abordó un helicóptero Black Hawk para sobrevolar la ciudad. Lo ocupaban, entre otros, los generales Fernando Tapias, comandante de las fuerzas militares, Rosso José Serrano, director de la policía, y un camarógrafo de la oficina de prensa del Palacio Presidencial. El lente del reportero gráfico alternaba movimientos a izquierda y derecha para registrar el paisaje en tierra y el gesto del primer mandatario, mientras observaba. Cuando arribaron a zonas céntricas, la imagen captada fue aterradora. Manzanas enteras de lo que un día fueran edificios, viviendas, oficinas o almacenes lucían ahora reducidas a montañas de escombros. Pastrana, con su índice en el mentón, observaba apesadumbrado. A la izquierda, la destrucción por el terremoto. En Armenia fue a gran escala, y las imágenes aéreas son la mayor evidencia del desastre. AFP Policía Nacional, Javier Cásela. Al tiempo que se conocían esas estampas de dolor, empezaron a aparecer en noticieros historias y dramas particulares. Varias horas después del terremoto, nadie había asumido el control y el orden. La historia está relatada en distintas crónicas y testimonios. 2 de las edificaciones fundamentales para atender las emergencias, la estación de policía y el comando de bomberos, colapsaron y cayeron sobre quienes estaban allí en servicio. Los nuevos canales estaban al aire desde junio de 1998, y aunque la nueva tecnología satelital ya había sido utilizada en eventos, sobre todo deportivos, como el Mundial de Fútbol de Francia en 1998, hasta ese día no había ocurrido un acontecimiento catastrófico con los 2 nuevos emisores en plena operación. En ese contexto tecnológico fue posible que el país se enterara rápidamente de lo que ocurría en el eje cafetero. La televisión, a partir de ese momento y en los días posteriores, fue definitiva en la manera como Colombia asumiría y entendería las tragedias. Damnificados del terremoto del eje cafetero hacen fila para tratar de conseguir alimentos en Armenia. AFP Pedro Ugarte. En medio de la devastación y destrucción en Armenia, una mujer pone a salvo una de sus pertenencias. Un muñeco de gran tamaño. AFP Marcelo Salinas. Cerca de Zuluaga estaba Ciro Antonio García, otro bombero quien también consiguió salvarse porque no estaba en la estación. Su historia quedó registrada en el libro Héroes de Fin de Siglo, del periodista Javier Darío Restrepo. García había ordenado en el pasado que ante un desastre era necesario proteger a toda costa las máquinas para mantener a salvo la misión de los bomberos. Tuvo que incumplir su propia orden cuando se le interpuso la prioridad de rescatar a sus hombres, sepultados entre los escombros 97-96. Testimonio citado del especial periodístico de la edición digital del diario El País de Cali, a 15 años de la tragedia en el eje cafetero. Lo insólito fue que una situación similar se presentó en la estación de policía, localizada en un sector opuesto a la de bomberos. 18 agentes quedaron hundidos bajo ruinas y 17 más resultaron heridos. A esa hora el comando estaba lleno de efectivos, pues se cumplía un relevo en los turnos. Cuenta Javier Darío Restrepo, el terremoto introdujo un inesperado cambio de órdenes y la ciudad semidestruida y agónica, en las primeras horas, no tuvo servicio de policía. Era física y moralmente imposible que pudieran prestarlo. Y como estos, los dramas a esa hora, un poco antes de las 2 de la tarde, se multiplicaban por centenares. Los 4 clientes de los billares Nueva Granada, en Calarcá, que no alcanzaron a salir. Decenas de gentes, en lo que quedaba de puerta del local, se ayudaban mutuamente para arrastrar los cuerpos 99. El caso de Gabriel Willis Correa, cafetero de la vereda Morelia, del municipio de Filandia, que veía desconsolado las ruinas de su finca. Se sentía esa impotencia y esas ganas de salir corriendo. No lo hicimos porque no teníamos con qué 100. Las vidas amenazadas en socavones lóbregos formados por vestigios. Los sobrevivientes que se tocaban para comprobar si aún vivían. Y aquellos cuyas existencias se apagaron definitivamente entre escombros. El capitán de bomberos, Luis Zuluaga Gómez, cuenta que el temblor lo sorprendió a 2 cuadras del comando, una edificación de 2 pisos, con amplios patios para las máquinas. Corrió a su estación de servicio, porque el panorama era evidentemente catastrófico. Fachadas caídas y montañas de ruinas. Iba con la certeza de que venían horas de intenso trabajo. Al llegar encontró que su despacho era una de las edificaciones afectadas. Donde debería estar la guarnición había una pila gigante de escombros y ladrillos. De entre el cemento hecho polvo sobresalían hierros rojos retorcidos. Los carros de emergencia aplastados 96. Equipos especializados llegaron a Armenia para ayudar en la búsqueda de sobrevivientes. Aquí una cuadrilla de Francia con sus perros expertos en búsqueda. Barrios enteros de Armenia fueron, literalmente, borrados del mapa. Aquí un hombre busca entre los escombros de lo que un día fue su casa. El médico Juan Raúl Osa decidió ir a la casa de su madre, ante la imposibilidad de hablarle por teléfono. La sensación de llegar a la misma acera de cada día, pero no encontrar la fachada sino un cúmulo de despojos, fue intimidante y le arrebató sin compasión toda esperanza. Para ubicar espacialmente el sitio donde antes podía estar el apartamento, buscó entre los ladrillos apilados y los hierros doblados una planta de lecho que ella tenía en el balcón. Entonces supo que la había perdido. Regresó al automóvil y les dijo a sus hijos que su abuela estaba muerta. Aún aturdido por el impacto, optó por una decisión que hoy se recuerda y reseña como heroica en relatos de conmemoración y homenaje. Se fue al Hospital San Juan de Dios para cumplir con su trabajo de subdirector científico 101. Entré por el servicio de urgencias y encontré cerca de 100, 150 heridos, sirenas y congestión. A las 5:45 de la tarde, Osa ya estaba en el hospital en la tarea afanada de salvar vidas, cuando la réplica más fuerte revivió el pánico. El nuevo sismo lo sorprendió a él y a miles, entre socorristas entrenados y espontáneos, que buscaban vida escarbando entre desechos. Este segundo terremoto tuvo una magnitud de 5.8 en la escala de Richter, y aunque los estudios posteriores no determinaron con exactitud cuál fue su impacto en materia de víctimas, se sabe que incrementó el número de muertos y heridos, y la destrucción de las ciudades y poblaciones. El camarógrafo Jorge Hernán Arcil Aristizábal, quien tras ocurrir el siniestro salió con su equipo a recorrer Armenia, logró un fiel registro de lo que acontecía esa tarde. En el momento de la réplica estaba en la esquina del Parque Uribe, frente al restaurante La Fontana 103. Las imágenes quedaron para siempre y hoy siguen disponibles en Internet. Al comenzar el lente enfoca el piso y el audio es de ruidos confusos y sirenas. Luego el reportero enfoca una fachada amarilla que en ese momento se cae a pedazos, en fragmentos peligrosos y muy rápidos. La gente asustada corre hacia el parque. Un hombre en primer plano, camisa de cuadros, pelo canoso, repite Dios bendito en frases de desconsuelo, mientras con sus manos se dibuja una cruz imaginaria en el pecho. La vida sigue. Esta mujer junto a un improvisado cambuche, instalado en medio de la construcción, pone a secar la ropa en una teja. AFP Marcelo Salinas. Horas de mucha incertidumbre en Armenia tras el destructor terremoto. Cientos de personas perdieron a sus seres queridos y su hogar. Dolor en Armenia. Los afectados por el terremoto buscan entre lo que un día fue su casa algún vestigio de vida entre los escombros. Lo que sí tuvo efecto inmediato fue una delicada situación de orden público ocurrida cerca de 36 horas después del terremoto. La noche del martes se presentaron los primeros saqueos. Ocurrieron especialmente en Armenia, pero se extendieron a otras zonas afectadas, como Kalarka. El detonante exacto de estas circunstancias ha sido objeto de análisis. Se busca por entre desencadenantes sociales y se han presentado hipótesis de posibles causas como el empobrecimiento acelerado y la consecuente pérdida en la calidad de vida 105. Hay un análisis que indica que en toda emergencia es muy probable que se presenten, durante primeras etapas, traumatismos en la distribución de alimentos. También se documenta que usualmente se solucionan muy poco tiempo después de ocurrido el fenómeno desencadenante 106. En el caso de Armenia resultó definitivo el papel de los medios de comunicación, que comenzaron a hablar de la existencia de hambre entre los damnificados casi desde los primeros momentos que siguieron al sismo, al tiempo que anunciaban la afluencia por toneladas de alimentos y de otras donaciones con destino a los damnificados 107. El cronista del periódico El Tiempo, José Navia, fue uno de los enviados a cubrir la tragedia. En sus reportes retrató cómo se desarrollaban los saqueos. Su testimonio habla de docenas de personas que corrían por las calles con costales y bolsas plásticas repletas de víveres 108. La policía, también víctima de la tragedia, intentaba sin éxito contener las turbas con disparos de advertencia. Pero no era posible. En la mañana, en el saqueo de la sede sur de supermercados centrales también hubo tiros al aire. La muchedumbre se enfrentó a piedra con la policía durante más de media hora. Un oficial de esa institución resultó herido en la cabeza. Pero además de las terribles consecuencias del sismo en zonas urbanas, la repercusión en el campo fue considerable. Pero lo que ocurrió en los predios rurales no se supo de manera inmediata. Se necesitaron meses para medir el impacto real en cultivos, especialmente en los cafetales. La región símbolo de uno de los productos por los que Colombia es conocida en el mundo arrastraba una difícil calamidad. Deslizamientos, represamientos, avenidas torrenciales, crecientes e inundaciones que afectaron desde sembradíos hasta vías veredales, sumados al deterioro de cañadas, laderas, depresiones, fuentes y cursos de agua. Eran días de tensión en el país. La incertidumbre que generaba una capital destruida y las escenas de desmanes y saqueos. Esta delicada situación obligó a que el ejército desplegara tropas en las calles. Los militares salieron con la orden perentoria de no usar sus armas. Haberla cumplido rigurosamente evitó un desenlace trágico. Colombia presenció en vivo escenas de desenfreno civil ante la mirada impávida de los militares desplegados en esquinas de Armenia, según análisis de expertos que también señalan que la medida del ejército, que en todo caso debía ser solo disuasiva y de control, resultó tardía. 110. Lo que parece comprobado, es que se necesitó la presencia personal y directa del presidente de la República en la zona de desastre, para que se movilizara el ejército, pues como ya se indicó, las instrucciones a ese respecto impartidas por el alcalde de Armenia y el gobernador del Quindío habían sido desatendidas. Lo cual, en términos de crisis de gobernabilidad, constituye otro síntoma grave. 111. Tres lustros después el Consejo de Estado emitió un fallo en el caso de los saqueos posteriores al terremoto. La denuncia que dio inicio al proceso judicial fue de Eliodoro Acevedo Otero, un comerciante de Calarcá que sufrió ataques de vándalos. Su causa duró 15 años, y la conclusión de los magistrados fue que hubo demoras entre los primeros saqueos y la llegada a la ciudad de 3.000 uniformados que reforzaron la seguridad. Se lee en la sentencia que los actos vandálicos ocurrieron 34 horas después del sismo, tiempo suficiente para que el Comité Local de Emergencias, bajo la dirección del alcalde de Calarcá y con la colaboración del comandante de la policía y del comandante militar, hubiese tomado las medidas necesarias para garantizar la aplicación del toque de queda que oportunamente se había decretado. 112. Los magistrados afirmaron que la ausencia de control no podía ser atribuida a la tragedia. El motivo estaba, según la jurisprudencia, en la falta de coordinación y planeación por parte de las autoridades demandadas. La sentencia también cuestiona el sistema de atención y prevención de desastres, pues recuerda que las autoridades encargadas del control de la situación hacían parte del Comité Local de Prevención y Atención de Emergencias. En algunas edificaciones el fuerte sismo del eje cafetero tuvo el efecto de un corte que, de un tajo, desapareció la mitad de la estructura. Las entrañas de las edificaciones quedaron a la vista. La iglesia del corregimiento de Barcelona, cerca de Calarcá, Quindío, resultó seriamente afectada por el sismo. Sentencia de noviembre 12 de 2014. El consejero de Estado ponente fue Jaime Orlando Santofimio Gamboa. El demandante fue Eliodoro Acevedo Otero y otros. Las entidades estatales requeridas fueron el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares. Everardo Murillo fue el gerente de dicho fondo. Hoy recuerda el difícil contexto político que servía de marco para la tragedia. Estaba comenzando el gobierno de Andrés Pastrana, había un desprestigio inmenso en las entidades públicas y Colombia tenía problemas económicos muy delicados. Además, las mafias y los paramilitares estaban al acecho 114. Pastrana Arango decidió crear una comisión de crisis en la que nombró como cabeza al alto consejero presidencial Jaime Ruiz. Murillo cuenta que el planteamiento para enfrentar la tragedia fue asumir una estrategia distinta a lo conocido. Como una oportunidad de construcción desde la sociedad civil, recuerda. Uno de los principios teóricos que el equipo tuvo en cuenta fue el de la tercera vía, en debate mundial por esas fechas. De allí se tomó uno de los fundamentos del FORER, según Murillo. El manejo de recursos públicos por medio de servicios que se podían prestar a través de organizaciones sociales, para que no fuera solamente el sector público el encargado. Inspirados en eso montamos un proceso de atención. El piso jurídico fue obtenido a través de un decreto expedido el día anterior de su creación, el 195, del 29 de enero. En ese documento se declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en la región del eje cafetero, por el término de 30 días. Esa disposición avaló la publicación del decreto 197, que en los primeros párrafos reconocía que las funciones legales y los recursos asignados al Sistema Nacional para la Atención y Prevención de Desastres son insuficientes para conjurar los efectos de esta calamidad pública 115. Por eso, según el decreto era necesario dar vida a una nueva entidad con la capacidad legal y músculo financiero para enfrentar la crisis. El proceso, coordinado por el fondo, se cumpliría en cuatro fases. Atención de la emergencia, en la primera. Consolidación y planeación, en la segunda. Reconstrucción y desmonte y liquidación, en la tercera y cuarta. Ese último punto estaba sustentado en las experiencias. Estaba firmado el decreto 182 para facilitar la atención a las víctimas. Pero los saqueos y las transmisiones en directo de los noticieros no permitían un cambio de foco de la opinión pública sobre la tragedia. Ese pudo ser el impulso final para que en enero 30 el gobierno emitiera el decreto 197 del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, con el que se creó el Fondo para la Reconstrucción del Eje Cafetero, FOREC. Las calles de Armenia y otras poblaciones del eje cafetero fueron militarizadas tras los episodios de saqueos. Los militares tenían la orden de no accionar sus armas bajo ninguna circunstancia. Los saqueos iniciaron 36 horas después del terremoto. Las estanterías de decenas de almacenes quedaron vacías. Fueron horas críticas en Armenia y otras poblaciones por cuenta de los saqueos. Las puertas del comercio, que estaba cerrado, fueron vulneradas. Los episodios de saqueos al comercio, en las horas posteriores al terremoto del eje cafetero, ha sido uno de los temas de estudio de expertos en gestión del riesgo. Del pasado, cuando los organismos paralelos creados después de las tragedias seguían funcionando a pesar de que había terminado la intervención. Para ese momento el sistema ya tenía un perfil distinto, que empezó a cambiar tal vez con el traslado de la oficina de la presidencia al Ministerio del Interior. Murillo sostiene que la tragedia del eje cafetero desbordó la capacidad de dicho despacho. Había una situación muy compleja, una oficina que atendía emergencias pequeñas, pero que nunca había tenido que atender una de esta magnitud. Según el decreto, el FOREC fue concebido con capacidad jurídica y autonomía presupuestal. Un lustro después, los expertos consideraban que no se creó una estructura administrativa, sino que se faculta para contratar con organizaciones no gubernamentales todas las obras de reconstrucción y acompañamiento a las comunidades afectadas. El modelo se enmarca claramente dentro del propósito neoliberal de reducir el tamaño del Estado y entregarle sus funciones al sector privado 116. Lo cierto es que el FOREC tuvo componentes administrativos distintos a las entidades de naturaleza similar que lo precedieron. Ese detalle convirtió al fondo en objeto de estudio y centro de algunos debates. Jorge Iván Cuervo fue uno de los que lo analizó desde la Academia 117, en una propuesta de sistematización y evaluación del modelo de intervención público-privada 118. Según él, el planteamiento del modelo estuvo relacionado con las dudas en torno a la gestión regional. Dice Cuervo, el proceso de reconstrucción no se les puede dejar a los gobiernos locales, porque no tienen capacidad institucional. Un poco de lo que dijo el gobierno fue que se llevaría un flujo de recursos más o menos de 2,4 billones. Y eso supera en 10 veces el presupuesto de Armenia y Quindío 119. La estrategia consistió en dividir la zona afectada en 31 gerencias. Cada sector le fue asignado a un organismo no gubernamental con la responsabilidad de diseñar y ejecutar un plan de reconstrucción, conocido como de Acción Zonal 120. Everardo Murillo recuerda que los primeros meses de trabajo transcurrieron en medio de reservas por parte de muchos. Siempre hay desconfianza hacia las cosas públicas, agrega, por más novedosos que sean los mecanismos. La junta directiva del FOREC estaba conformada por un gobernador designado por el presidente de la República, que debía representar a todos los gobernadores de los 5 departamentos afectados. Fue elegido inicialmente el de Risaralda, un alcalde, también designado por el mandatario, para representar a los alcaldes de los 28 municipios afectados. Resultó elegido el de Armenia. Se nombró como presidente del fondo a Luis Carlos Villegas, presidente de la Asociación Nacional de Industriales, ANDI. ERN, 2004, página 174. De acuerdo con Murillo, el FOREC, más que una entidad en el sentido tradicional, era un sistema de organización con expertos en distintos temas y sectores que interactuaban antes de decidir. Resultaba usual, entonces, que en las reuniones los expertos ambientales, por ejemplo, compartieran puntos de vista con los de vivienda o contratación. Cada uno tenía un grupo, añade Murillo, y semanalmente nos encontrábamos con todos en un círculo de conocimiento, para poder definir preguntas fundamentales sobre el territorio. ¿Qué tienen que ver las casas con la vivienda? ¿Qué tiene que ver la vivienda con la educación? ¿Qué tiene que ver la educación con la salud? En el estudio que realizó Cuervo durante 2002 explica el funcionamiento del FOREC bajo un modelo específico de gobernanza cuya filosofía es incorporar a la sociedad civil en los procesos de decisión. El modelo tenía una junta directiva en la que había representantes del gobierno nacional y de los gobiernos locales. Lo que no hubo fueron representantes de las víctimas, una de las cosas que debíamos corregir, cuenta Cuervo. La exclusión de la institucionalidad local, la ausencia de víctimas en el fondo y los resultados en lo social son puntos que análisis posteriores postularon como debilidades del sistema. Pero hay algo que le reconocen tanto las voces críticas como las afines al modelo del FOREC: la efectividad en la reconstrucción. El Banco Mundial fue una de las entidades que destacó su papel. En un informe sobre la recuperación calificó así la gestión: el resultado de la operación es altamente satisfactorio, el proyecto asistió con éxito a los beneficiarios en la recuperación de sus actividades económicas y sociales normales 121. Ese argumento en concreto fue debatido por los autores de ERN, quienes se apoyan en distintos expertos para concluir que la mayoría de las críticas se refieren a la falta de intervención real de los actores locales y a la falta de participación de la comunidad en la toma de decisiones. Los primeros 6 meses fueron muy difíciles. Pero luego, al año siguiente, después de mucho trabajo, empezamos a ver a las comunidades más convencidas con el modelo. El programa de reconstrucción del eje cafetero fue destacado varios años después por los estudiosos de la gestión del riesgo, AFP Marcelo Salinas. Los aprendizajes dejados por la respuesta estatal se pueden leer hoy como una de las grandes enseñanzas posteriores a la tragedia. Son innumerables las teorías que de allí se derivaron en materia de administración pública, pero también las experiencias de vida y los testimonios de fortaleza a toda prueba. El médico que aunque atravesado por el dolor salvó vidas. El reportero que aún turbado y tembloroso optó por ir a informar lo que sucedía. El hombre que fundó una tienda de ilusiones. Elementos suficientes para entender que el país debía reflexionar en torno al sistema de atención de emergencias. No obstante, más agua del cielo seguiría cayendo mientras eso ocurría. Esas dos posiciones podrían resumir el debate que se libró en torno al FOREC. De un lado, la precaria participación comunitaria y el tejido social debilitado. Del otro, el hecho cierto de la reconstrucción. 3 años después de su creación, y tal y como estaba previsto, el FOREC fue liquidado. Así terminó el proceso iniciado con la fila simétrica de carpas verdes, la solidaridad quedó fortalecida. Everardo Murillo Sánchez. El día del terremoto yo estaba en Bogotá, pues trabajaba como vicepresidente en un área de FENALCO. Andábamos coordinando los planes de intervención y nos reunimos toda la mañana con la indicación de que no nos pasarán ninguna llamada para no interrumpir el proceso. Cuando salimos, las secretarías, pálidas, nos dijeron que había temblado. En la oficina lo sentimos, aunque muy suave. Y claro, cuando prendimos la televisión ahí ya había imágenes impactantes y se comenzaba a precisar lo sucedido. Yo llamé a mi hermano, porque toda mi familia estaba en Armenia. Por gracia de Dios, en el primer intento me comuniqué con él. Después de eso no pude volver a establecer contacto. A partir de ahí me cambió radicalmente la vida. El otro día a primera hora fui a Cali a cumplir con un compromiso laboral y a las 10 de la mañana me dirigía por tierra hacia Armenia. Desde entonces no salgo del eje cafetero. Nació en Armenia y es economista de la Universidad Javeriana. Fue, como se relataba, páginas atrás, el primer gerente del Fondo de Reconstrucción del Eje Cafetero, FOREC. Trabajó también en la reconstrucción de Bohayá, tras la masacre de cerca de un centenar de personas en medio del fuego cruzado entre guerrilla y paramilitares, como subdirector general técnico de la Red de Solidaridad. También ocupó la gerencia de Colombia Humanitaria, en plena emergencia humanitaria, por el fenómeno de la Niña 2010-2011. En este fragmento de entrevista, que concedió para esta publicación, revisa la gestión del FOREC y habla de las lecciones de esa experiencia. El punto de partida consistió en pensar cómo administrar recursos públicos de manera eficiente y eficaz con el apoyo no solamente de las entidades públicas, sino de organizaciones sociales y empresariales. Con esa visión se organizó un fondo para la reconstrucción del eje cafetero. Se conformó una junta directiva, con 4 miembros elegidos por el presidente. Otros actores que formaban parte de la misma junta pretendían ser ministerios sectoriales, transversales, que trabajaran de manera coordinada con la junta de empresarios. A la izquierda, empezar de cero. Los momentos posteriores a una tragedia como la del eje cafetero son de intensa incertidumbre. Años después, sin embargo, la reconstrucción fue destacada por expertos. Hasta entonces se habían creado entidades que después de reconstruir seguían existiendo. Esas iniciativas por lo general se iban perpetuando en el tiempo, generaban estatus en su vida jurídica y ejecutaban otras funciones alejadas del efecto para el que habían sido pensadas. En este caso el principio era fundar una con comienzo y final. La corroboración de este propósito fue que desde ese momento se diseñó solamente un cargo público, el de director. Así, a los 3 años, cuando se acabó el FOREC, desaparecieron dicho cargo y la entidad. En ese momento funcionaba la ley de emergencias y los comités municipales se reunían, aunque nunca tenían recursos para reaccionar. Aquí sí había fondos. Y por supuesto cada uno enfrentaba complejidades diferentes. Contábamos con un apoyo formidable. Había dinero y operadores que administraban los problemas. Los recursos ejecutados no entraron a las arcas municipales, precisamente para evitar la demora por consejos y asambleas. El FOREC ejecutaba directamente las obras a través de tales operadores. Esa fue precisamente la discusión con los alcaldes, quienes reclamaban que los recursos llegaran a los municipios para ocuparse ellos mismos de los contratos. Se ejecutaron cerca de 700 millones de dólares de la época en solo 3 años. Se invirtió en todos los sectores públicos y todos sus frentes. Se consolidó una alianza poderosa entre organizaciones locales y entes nacionales. El 56% fue destinado a temas de vivienda. Solo el 0,2% fue utilizado para la administración. Se realizaron todos los estudios de riesgo y análisis de vulnerabilidad y por primera vez se realizaron todos los esquemas o planes de ordenamiento territorial para construcciones de vivienda. Fruto de eso, el FOREC fue galardonado entre otros con el premio Sacyawa, que otorgan las Naciones Unidas en Ginebra. La conclusión más importante es que la solidaridad quedó fortalecida con la presencia de las organizaciones sociales. Ese es un ejemplo maravilloso y uno de los principios de un sistema de riesgos. La base es que la comunidad esté con las organizaciones. Lo segundo en relevancia es que nos dejó lecciones de transparencia y eficiencia. No hubo corrupción en el FOREC. La tercera ganancia consiste en el aporte a Colombia en materia de estudios y análisis de riesgo, vulnerabilidad y ordenamiento territorial. Uno va al eje cafetero y se nota todo eso en su planeamiento urbano, y el rescate en el valor del paisaje. Está lloviendo. Sobremojado. El rompimiento del canal del dique empeoró la crisis por La Niña en la costa caribe colombiana. Así se veía Campo de la Cruz, en Atlántico, al recibir la descarga de agua el 11 de enero de 2011. AFP Eitan Abramovich. La autopista norte, en la sabana de Bogotá, a pocos kilómetros del ingreso a la capital del país, bloqueada por una inundación de las aguas negras del río Bogotá, el 25 de abril de 2011. AFP Joaquín Sarmiento. La frase se oyó frente al mar mustio y metálico que cubría prados y cultivos. Ocurrió el 5 de diciembre de 2011 en la vereda Fusca de Chía, Cundinamarca, una de las zonas más afectadas por la inundación durante esa emergencia. El presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, acababa de concluir una verificación en el terreno y ahora hablaba con los medios, ante un micrófono con soporte improvisado en medio del césped mojado. Lo dijo para complementar una explicación suya sobre el nivel del agua, que llegaba en ese momento a máximos históricos. 2 centímetros más, respecto a la inundación que había afectado a esa misma zona el año anterior. Infortunadamente, parece que esta tarde va a llover otra vez, en forma muy intensa. Y va a seguir lloviendo en los próximos días, anunció. Luego señaló los puntos más vulnerables. El aeropuerto El Dorado y los barrios cercanos. Destacó el desempeño de Carlos Iván Márquez Pérez en la dirección de la DGR y en la iniciativa, junto a unos 500.000 colaboradores más, entre funcionarios y voluntarios, de llevar ayuda, enseres y víveres básicos a las regiones donde, como en la sabana de Bogotá, el agua se había salido de control. Una labor extraordinaria, dijo el presidente. Reportó, nuevamente, los montos de inversión menos 43 mil millones de pesos en los últimos 3 meses, y aseguró que todos los reportes de solicitud de ayuda habían sido atendidos. 480 mil casos hasta ese momento. Colombia vivía circunstancias excepcionales e inesperadas. El fenómeno de La Niña de 2010 no había terminado y el país ya enfrentaba el de 2011. En el curso de esos 2 años prácticamente no hubo temporada seca. Se unieron temporadas de lluvias. Y las gentes lloraban aquellas vidas perdidas en el lodo por cuenta de la tragedia. Apenas horas antes 7 colombianos habían muerto sepultados bajo una luz en la vereda El Dorado, Tergueo, Tolima. El deslizamiento no les dio tiempo de evacuar la vivienda en la que se encontraban. Para ilustrarlo, Santos pronunció su propio diagnóstico, la frase que se oyó frente al mar mustio y metálico. Santos ese día fue. 7 víctimas más de esta maldita niña, que ha sido el karma de mi gobierno. Desde el primer día que me posesioné esta. 7 víctimas más de esta maldita niña, que ha sido el karma de mi gobierno. Niña estaba madurando ceviche. Estaba lloviendo más de lo normal y en estos 16 meses de gobierno ha sido el peor problema que hemos tenido que afrontar. Días después, cuando los medios hicieron el balance del año que terminaba, muchos incluyeron esa frase como una de las más contundentes. Imposible olvidar los meses de intensa gestión, que ahora parecían insuficientes por la magnitud del desastre. A pesar del complejo movimiento del aparato gubernamental, la emergencia continuaba excediendo toda capacidad instalada y superando cualquier pronóstico. Por eso el primer punto en la agenda de Santos Calderón como presidente fue la visita a una de las zonas afectadas. Afrontó la situación desde el primer minuto de mandato y tras despedir a los invitados a la ceremonia de su posición. En aquel primer viaje visitó a los afectados de Guaranda, Sucre, uno de los pueblos más perjudicados en la región de La Mojana. Allí la inundación ya era catastrófica, aunque la emergencia por La Niña solo comenzaba. Quise venir de primero aquí a Guaranda, para darle una señal a ustedes y al país, que mi gobierno estará siempre presente donde haya dificultades. Allí mismo fue necesario empezar a buscar soluciones inmediatas. Créditos de fácil acceso, albergues temporales y enseres básicos. Como lo que vivía Colombia era una situación sin antecedentes, gran parte de lo que ocurría sorprendía a las víctimas y al gobierno local y central. La Niña entre 2010 y 2011 es considerada una de las peores tragedias soportadas por el país en toda su historia. Aunque el número de víctimas mortales no se pudiera comparar con eventos como la tragedia de Armero, los afectados superaban en cifras cualquier tragedia anterior. Según el Registro Único de Damnificados, RUC 124, se contabilizaron 3.219.239 víctimas, de las que el 73%, es decir 2.350.207, eran damnificados, y el resto, a saber, el 27%, correspondiente a 869.032, afectados 125. Entre todos llegaban al 7% de la población total del país, 126. De acuerdo con ese mismo reporte, entre 2010 y 2011 la niña dejó 1.374 muertos y 1.016 desaparecidos en Colombia, 127. Solo durante septiembre del primer año y mayo del segundo, el número de emergencias fue de 2, 21, 91, 28. Además del luctuoso conteo, el impacto resultó catastrófico en materia de infraestructura. Las lluvias durante tiempos tan prolongados ocasionaron estragos en vías y golpearon el transporte de bienes y alimentos, el comercio y, en suma, todo el aparato social. Son quienes sufren heridas o la muerte por el evento. Damnificado todo aquel que pierde un bien y afectado, quien sufre las consecuencias, sin pérdida de bienes materiales.